¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame una historia original. En el capítulo de hoy vamos a tener a Yona Rotfeld, hoy directora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Profesional. Fue seleccionada chilena mundialista sub-17. Hoy día, por supuesto, un cargo más administrativo, se puede decir de alguna forma. Yona, muchas gracias por estar acá en Cuéntame una historia original.
No, gracias a ti, gracias por la invitación y el espacio.
Oye, Yona, hay una foto tuya que es incluso la que se ocupa en la promoción de esta entrevista, que es una foto que tú estás en Francia, fuiste al Mundial de Francia a acompañar a las muchachas de la selección del año pasado. Hay una foto que estás en el estadio y estás con una camiseta que dice «El balón no tiene género». Obviamente dentro de esta campaña de la equidad de género en el fútbol, pero ¿qué te hizo en algún momento querer luchar por eso? ¿Qué te hizo clic en tu vida para decir, no, el balón no tiene género, esto es equitativo? ¿Qué te pasó para decir, voy a luchar por esto?
Bueno, esa camiseta es de Fútbol Más. Uh-huh. Una organización con la que además hicimos una actividad estando allá en Francia con mujeres migrantes, y el mensaje en verdad es un poco una de las banderas que yo siento que llevo todos los días, más allá de sea adentro o fuera de la cancha. Yo partí jugando acá, fuera de mi casa, en el pasaje, con los amigos, en los recreos, y yo era una más jugando fútbol. Pero pronto me hicieron notar que yo era la única mujer, y que eso era raro.
¿Cómo te lo hicieron notar?
No, pues, mi círculo de amigos siempre me apoyó y nunca ninguna distinción, pero claro, en el colegio, los más grandes de repente, o los de otros cursos que se picaban, no, yo no voy a jugar con una mujer, o, iría a hombrar, la niña hombre, y la cuestión, entonces como que eso es súper fuerte para una niña chica, y, uh-huh. Y yo cuando lo cuento, como sí, es una historia súper personal, pero es un dolor y una situación colectiva. Al final, porque después cuando pude jugar, a los, no sé, 13 años que recién pude encontrar una escuela de fútbol femenino o crear una en el colegio, a mis compañeras les pasaba lo mismo. Y después de eso, cuando llegué a la selección, todas mis compañeras habían pasado por lo mismo, en ser la única mujer jugando, en que te lo hacían sentir, te lo hacían notar, te trataban distinto. Ay no, es que yo, ¿cómo le voy a meter un cuerpo? Ay, no, es que es un juego de hombre, vaya a ser algo más de mujer, más femenino. Entonces, yo creo que desde ahí yo me configuro y me construyo con esa lucha de, yo no estoy acá tomando un espacio que no es mío. El espacio en la cancha, en la calle, en el pasaje, en el recreo, es mío. Siempre fue mío y de todas mis compañeras y de todas las mujeres, porque el fútbol es un deporte y el deporte no tiene género. Y el balón, por tanto, tampoco. Entonces, creo que todas esas construcciones alrededor de los estereotipos y los roles de género, de decir este deporte es más femenino, este deporte es más masculino, hay actividades que los hombres pueden hacer mejor que las mujeres, no sé, creo que estamos bien evolucionados para estar todavía acarreando eso y las consecuencias de ese pensamiento y ese paradigma. Y nada, yo no me voy a cansar de decirlo, esa camiseta fue un regalo y nada, tenía que usarla, creo que es un mensaje súper fuerte y súper potente y súper obvio también, yo creo que también ahí radica su fuerza, así que de ahí nace esa lucha.
Y, pero, ¿a qué momento, qué pasó para que esto deje de ser un lamento tuyo y también de tus compañeras? Y deja de ser un lamento y empieza a ser ya una acción para cambiarlo.
Yo creo que hay distintos tipos de acciones. Mi acción fue en un minuto que me afectó de chica y que volví llorando acá a mi casa. Y dije, pucha, ojalá fuera hombre. Como que sería tan fácil. Y en ese minuto, como ese microsegundo en el que sentí vergüenza un poco de ser mujer, dije como no, ¿cómo voy a sentir vergüenza si lo único que debería sentir es orgullo de ser mujer? Y ahí, bueno, entra también la figura de mi mamá, que es profe de educación física, que es bacán, que es súper, que tiene un carácter y una actitud súper fuerte y súper, aquí estoy yo. Y bueno, de ahí también yo me configuro como soy, heredé eso de ella y dije, como no, como, ¿qué va a decir mi mamá si pudiese saber lo que estoy pensando? Y de ahí que nunca más, siquiera se me cruzó eso por la mente. Y creo que de ahí mis acciones a seguir en el fútbol, a ser de piel gruesa y a olvidarte y a no escuchar a la gente que te dice esos malos comentarios y a no dejar que te limiten y no dejar que esas barreras que te ponen, porque son barreras, me detengan y tener que ser mejor y validarme doble o triplemente si era necesario, creo que esas son como las primeras acciones que llevan eso. Después, darte cuenta, estando en la selección, que las condiciones que te dan no son las que corresponden, que estando en tu club, las condiciones que te dan no son las que corresponden, no son las que le dan a los hombres, ni siquiera a los profesionales, sino que a los cadetes o a los juveniles, de repente estando en la selección adulta, que trataron mejor a los juveniles hombres que a ti, escozor, rabia, pena. Uno cuando está en la selección lo sacrifica todo porque es el mayor orgullo que uno puede tener como deportista, representar al país, pero que te den menos, que te preparen de peor manera que a tu símil masculino es una falta de respeto también. Entonces de ahí, bueno, harta rabia, harta pena y como te dije antes, sentir colectivo. No es mi rabia, no es mi pena, es de todas. Es toda la discriminación que hemos sufrido como mujeres, como futbolistas, que te señalen, que no te dejen jugar, que te excluyan, que te traten distinto, que te den menos, que te valoren menos. O sea, y es súper palpable. Nosotras el 2010 ganamos, clasificamos al Mundial por primera vez en cancha. Y salió un articulito, chiquitito ahí en un diario, nosotras contentas, felices. Unos años después, la sub-17 masculina ganó y estaban en todos los noticieros, todos los periodistas diciendo, primera vez en 20 años que, o no sé, tercera vez, o no sé, en 20 años que no clasificamos a un mundial en cancha. Y yo, nosotros lo hicimos hace 4 años, entonces como no
Yo
estamos visibles.
recuerdo disculpa que te interrumpa, pero
No,
voy
dale.
a eso también, voy a un caso de, recuerdo la NFP, tenía en la sección en su página, tenía selección absoluta, selecciones menores, selección femenina. Y la
Sí,
selección absoluta se refería a la selección masculina adulta.
claro. Entonces ahí tenemos también que era una parte del organigrama, o sea, cómo estaba organizada la Federación de Fútbol de Chile, que está contenida en la NFP, que es otra dualidad particular de nuestro país, que nosotros estábamos contenidas en lo que es fútbol joven. Entonces, dentro del fútbol joven está el fútbol playa, el fútbol sala, las juveniles y el femenino. Y raro, po, si nosotras tenemos adulta del femenino. Ahora, bueno, ya después de la constitución de la ANJUF y de un trabajo sostenido, hay una sugerencia de fútbol femenino, ya estamos fuera de esa categoría, pero sigue habiendo muchas cosas que hacer, y no solo apuntando a la federación, sino que a los clubes. Yo creo que la primera piedra en el zapato son los clubes porque nos ven. Como un cacho. Un cacho porque tienen que invertir, un cacho porque ahora hay una obligación del tema de licencias y no lo ven como una responsabilidad que tienen. Si son un club de fútbol, tienen que desarrollar el fútbol masculino y el femenino. Y
Claro,
las
pasó
cosas que
esto
hemos estado.
con la Conmebol, por ejemplo, que empezó a obligar a sus equipos masculinos o a cada institución a tener una rama femenina constituida para poder disputar los torneos internacionales.
Sí, pues. Eso es lo que viene en las licencias, que también es un adendo súper pequeñito porque se refiere a temas de infraestructura, cuerpo técnico y competición, pero no las detalla. Entonces, ¿qué tipo de infraestructura? ¿Qué canchas? ¿Qué camarines? ¿Qué nivel de cuerpo técnico? Acá en Chile hay equipos que tienen cuerpo técnico que son voluntarios, que no les pagan o que las mismas jugadoras sacan plata del bolsillo y se autogestionan para pagarle. Hay equipos que no tienen preparador físico, preparador de arquera. o que tienen un coordinador que las hace de utilero, de DT y de redes sociales, ¿cachai? Como que es súper amateur. Entonces, ahí, bueno, hay una piedra angular en la que, sobre la que estamos trabajando en cuanto al desarrollo y es dejar todos estos prejuicios de lado, volviendo a la camiseta. Que las autoridades, que los directores de los clubes entiendan que su equipo femenino es tan importante como el masculino y que tiene que haber una inversión y tiene que haber un orgullo y tiene que haber una visibilidad de que llevemos 15, 20 años rompiéndonos la espalda representando la camiseta del club y ellos no sean capaces de ponernos un camarín. Creo que falta picar ahí y que entiendan realmente que el fútbol es de todos y que además, si es que quieren verlo como un negocio, mucha gente lo ve todavía el fútbol como un negocio, es un negocio muy bueno, no lo estamos inventando acá. Es un negocio muy bueno, funciona en Estados Unidos, funciona en Europa, la FIFA se está alineando con eso, la UEFA se está alineando con eso, falta que Conmebol se alinee con eso, pero es un negocio muy bueno, y como es un negocio muy bueno hay que invertir. No te va a dar réditos de las nubes, no va a caer solo. Porque muchas veces nos enfrentamos al argumento, bueno, pero ganen algo y después, pero ¿cómo vamos a ganar si no podemos entrenar? Entonces creo que ahí, bueno, esa lucha... Evidentemente yo la llevo muy adentro.
Yona, tuve la posibilidad de entrevistarte el año 2016. Recuerdo fue en la Universidad de Chile, tú estudiante de Derecho, yo estudiante de Periodismo, obviamente tú con tu cargo de directora de la ANJUF. Me mencionaste en ese momento, estamos hablando hace 4 años atrás, muchos tipos de cosas de desigualdades. Habíamos hablado ese día sobre el tema de que había jugadoras que pedían prácticamente arrendado el nombre de Audax Italiano para poder usarlo, jugadoras de la selección chilena que no les pasaban Juan Pinto Durán, sino que iban a otras dependencias, pueden ser las dependencias de la NFP en Quilín. Me mencionaste un montón de desigualdades. ¿Qué ha cambiado en estos 4 años? ¿Qué ha mejorado, crees tú, en este tiempo que tú también has estado a cargo de la ANJUF?
Han cambiado algunas cosas, pero de base, pocas. Yo creo que es súper importante igual, desde nuestra constitución, la mesa de trabajo que hemos hecho con la NFP. Ha sido un punto clave trabajar con ellos, tener esa puerta abierta y estar alineado para desarrollar el fútbol femenino. Y eso ha sido durante el mandato de Salah y ahora de Sebastián Moreno. Uh-huh. Salió, como te mencioné antes, el fútbol femenino salió de este fútbol joven y se creó una subgerencia, eso es muy importante. Se ha mejorado el campeonato nacional, se reactivó la selección, se postuló a que la Copa América fuese acá, lo que dio un boom grande y visibilidad súper importante también para el desarrollo. Pero como te dije, las cosas que no han cambiado, y es lo que más nos cuesta a nosotras, enfrentarnos con esa barrera que hay en el club. Que nadie los puede obligar a hacer nada. Y que no toman la responsabilidad que tienen. Nosotras advertimos que venía el reglamento de licencia, que los iba a obligar a tener un fútbol femenino con 2 o 3 años de anticipación. Y dijimos, empecemos a trabajar desde ahora para no pillar en el 2019 y que hagan las cosas de mala manera y a la rápida. Y bueno, dicho y hecho, así pasaron las cosas. Audax sigue prestando el nombre. Las jugadoras se autogestionan, las jugadoras tuvieron que crear un club Teconá y Audax les presta el nombre para entrar al campeonato. No tengo claridad cómo es la relación, pero creo que arriendan el estadio para entrenar, algún tipo de convenio tienen, pero es todo autogestión. Cuando debería ser responsabilidad del club, cuando debería ser dentro del club, parte íntegra. Entonces esas cosas a mí... todavía me duelen como jugadora, me duelen como chilena, porque creo que merecemos más. Creo que ya los deportistas tenemos que tener un rol de no poder dedicarnos 100% al deporte, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, porque no se ha construido un sistema que nos ayude a solo ser deportistas, y además de eso, ahora tenemos que ser gestores de nuestro propio club, tenemos que crear una asociación, un sindicato, porque los entes no están tomando la responsabilidad que tienen en el desarrollo deportivo, no sé, me parece un poco mucho, o sea, me da rabia, porque claro, ¿cuántas jugadoras se pierden? Y por eso también empezamos a hacer esto. ¿Cuántas jugadoras tuvieron que dejar de jugar porque no estaban las condiciones para ser futbolistas? Yo perdí muchas compañeras. La selección perdió muchas compañeras. Chile perdió muchas jugadoras. Entonces, no quiero que eso siga pasando. No queremos seguir desperdiciando de talento. No queremos seguir perdiendo niñas que quieran soñar y dedicarse al fútbol. Lo tenemos que hacer. Ojalá en algún día ya la ANJUF sea innecesaria o no es necesaria, sino que el fútbol femenino realmente sea profesional y nosotras nos configuremos como sindicato y poder abogar por los derechos laborales de nuestras compañeras y no por el agua caliente de los camarines. Pero por ahora todavía queda mucho. Hay cero, en algunos clubes hay cero infraestructura, hay cero fiscalización, hay cero...
¿Tiene infraestructura para las mujeres?
Para las mujeres, claro, porque la infraestructura para los hombres está.
¿Cómo qué club, por ejemplo?
Masculino está. ¿Ah?
¿Cómo en qué club, por ejemplo?
No puedo entrar a señalar, pero no es difícil meterse a las redes sociales y ver en las canchas donde entrenan las ramas femeninas y las canchas donde entrenan las ramas masculinas del mismo equipo. Uh-huh. Generalmente es la cancha, ni siquiera es la que entrenan los juveniles, sino que una cuarta o un arriendo X en otro lugar. No en el complejo deportivo que usan los hombres, son pocos clubes los que están alineados bien con lo que se está haciendo. Santiago Morning, Colo Colo, son ejemplos a seguir que yo espero que los otros clubes agarren un poco de vuelo con lo que están haciendo ellos, porque es un proyecto serio y un proyecto que ha demostrado ser muy bueno. Las jugadoras de Colo Colo, multicampeonas nacionales, campeonas de Libertadores, ahora Santiago Morning también se configura como un equipo súper poderoso y que lo está haciendo muy bien en cuanto a las condiciones que le entrega a las jugadoras, ahora todas tienen contrato, la Universidad
Eso
de Chile
iba.
Ahora está empezando.
¿Colo-Colo también tiene contrato con sus jugadoras?
Sí, no todo el plantel, según tengo entendido, pero todo el plantel.
Sí, todo el plantel de Colo-Colo y de Santiago Morning, son los dos clubes que tienen contrato con sus jugadoras.
Sí, pero creo que Colo-Colo no tiene el plantel completo. Y la Universidad de Chile ahora está, dijo que tiene algunas jugadoras con contrato. Uh-huh. Pero dos clubes y medio de 33. Entonces, falta mucho.
¿Qué te pasó cuando fuiste a Francia a ver ese mundial donde participó Chile, que estuvo muy cerca de clasificar a la siguiente ronda? ¿Con qué sensaciones te viniste? ¿Con qué sensaciones regresaste? ¿Qué cosas te imaginaste para poder hacer? Cuéntame eso, porque me llama mucho la atención que fuiste al primer mundo futbolístico femenino y volviste a Chile o a Estados Unidos, no sé a dónde pudiste haber regresado, considerando que estuviste estudiando allá, pero ¿con qué ideas volviste?
Fue un cambio. Pues yo así, no apurándome, yo creo que ha sido el mejor viaje de mi vida hasta el momento. Y he viajado harto por deporte. Mira, para mí el Mundial ha sido un sueño de chica, jugarlo obviamente. Y bueno, la historia lo dijo de otra manera y en el minuto que clasificaron mis compañeras, a mí me pasa algo muy especial con la selección y con la mayoría de los equipos en los que estoy. Yo nunca dejo sentirme parte cuando estoy en un equipo. Y en la selección más fuerte estuve 7 años, toda mi etapa formativa, uno hace más que compañeras, de repente hermanas ahí, y bueno, cuando clasificaron y nada, yo dije, yo tengo que ir, no importa.
Para dejar en contexto, bueno, para que la gente también que está escuchando, tú jugaste la selección sub-17, jugaste incluso, bueno, mucho tiempo la selección, jugaste el Mundial, jugaste la Universidad Católica, pero te retiraste del fútbol por ese camino, por lo menos.
Sí, mi último torneo fue el adulto de Sur, 2014,
sí.
Acá,
sí.
Por selección. Y después de eso, universitario, me fui a Estados Unidos a estudiar y jugar, y claro, ahí quedamos. Pero bueno, la cosa es que yo dije que tenía que ir y armamos un proyecto con Grace Lascano. Armamos un proyecto y nos fuimos a seguir un poco a la selección, generar un poco de contenido alrededor de los hinchas y como toda esta primera experiencia, lo que duraba hasta que la selección se tuviese que devolver. Nosotros obviamente queríamos que llegaran a la final y todo, pero también súper conscientes de las distancias que existen con el resto de los países. Y bueno, yo en el minuto que me fui, en el aeropuerto, yo dije, yo no me voy a devolver. Por ningún motivo me voy a volver antes de la final. Y cambié mi pasaje. Sin tener dónde quedarme, sin tener entradas, sin tener un plan, la verdad. Las puras ganas. Y bueno, allá, viendo todo lo que estaba pasando, teníamos muchas ideas. La productora audiovisual que fue con nosotras en este proyecto con la Grace se motivó también con lo que estaba pasando y lo que estábamos viendo y la información que yo estaba vomitando. Y me dijo, bueno, yo me voy a quedar contigo. Cambió su pasaje también y nos quedamos las dos. Hicimos una reunión de pauta en un restaurante. Y dijimos, hay que grabar, hay que recoger todo lo que esté pasando y vamos a ir armando. Hicimos
¿Qué
un
estaba
guión.
pasando? Aparte del mundial, pero ¿qué cosa te, qué estaba pasando que te golpeó? ¿Qué?
Había una energía en las calles, yo no sé si era porque yo lo estaba viviendo así con una emocionalidad distinta, pero yo sentía que, o sea, yo sentí que en ese mes no dormí, casi. Estábamos todo el día recorriendo, siguiendo a las seleccionadas en un principio, después yendo a todos los eventos que habían organizado en las ciudades por el mundial, los clubhouse, las transmisiones de los partidos. No sé, podíamos comernos a tomar algo ahí a la torre, como que estaba todo pasando y había energía como distinta, la gente con las camisetas de fútbol en la calle estaba plagado de gringos en todas partes, pero hincha, la gente pasándolo muy bien. A mí me habían advertido que los franceses de repente son cortos de genio. Nadie me dijo que no en el viaje, o sea, recibí puros sí, puras sonrisas, puras buenas caras. Yo creo que efecto mundial, no sé, tal vez yo también tenía unos lentes de felicidad que no me tomaba nada mal tampoco, pero fue así como estar en éxtasis durante un mes sin parar, sin parar. Yo no sé cómo nos aguantó el cuerpo, la verdad, y queríamos recoger eso, queríamos recoger las voces también, bueno, yo ahí. Con estas luchas y estas banderas que llevo, yo me pongo a conversar de fútbol y salen estos temas. Entonces, era eso, era ir, conversar y grabar y registrar todo lo que estuviese pasando. Tampoco fuimos tan estructuradas o tan rígidas en decir, ya, esta entrevista, así. Nos poníamos a conversar y registramos todo lo que pudimos. Y bueno, de eso después el montaje fue un poco más lento de lo que esperábamos, pero contentas en verdad con lo que pasó. La Elisa tiene una mano genial en la cámara, las imágenes son hermosas. Yo veo el corto y me emociono porque me lleva de vuelta.
Se llama,
Y
este era un documental, yo me acuerdo que salió en televisión.
sí, el corto documental se llama Offside. Cortito, como dice el nombre, son 5 minutos y bueno, eso también nos dejó con ganas de más. Yo quedé con muchas ganas de hacer algo más y de meterme en este mundo audiovisual que lo encuentro hermoso y muy interesante y además muy útil. Nosotros nos podemos parar en la plaza a gritar nuestras consignas y escribir 100 comunicados al respecto, pero lo que puedes generar con un cortometraje de 5 minutos o un documental más grande. En cuanto a la vinculación, a la conexión que puedes generar con el público, a levantar reflexiones, a cuestionarnos cosas, a escucharnos, es mucho más potente. Entonces creo que desde ahí encontré tal vez una herramienta que nos puede ser muy útil en esta misma lucha. Y bueno, además, conocer como todo este mundo de producción audiovisual, que llevan las mismas luchas que nosotras. Mi compañera, la Elisa Torres, parte de NOAA, que es Nosotras Audiovisuales, que es un colectivo que busca visibilizar el trabajo de las productoras audiovisuales, visibilizar a productoras audiovisuales y generar campañas para hacer exactamente lo mismo que hacemos nosotras en el fútbol. Entonces también existe una identificación ahí, como las mismas luchas que llevo yo en el fútbol las lleva ella en su mundo y nos quisimos unir. No, generamos este corto como producto hermoso de esa unión y nada, yo en verdad quedé con ganas de más. Yo quiero hacer algo un poco más profundo porque 5 minutos nos queda chico para pa todo lo que hay que abordar.
Con respecto a la Iona dirigenta, tú tuviste también la posibilidad de estar en Estados Unidos en el fútbol universitario, bueno, estuviste estudiando una licenciatura en ciencias políticas, pero obviamente destacándote en el fútbol universitario, fuiste a este Mundial de Francia el año pasado como dirigenta. ¿Qué cosas ves posible realizar que tú pudiste ver allá donde el fútbol femenino es súper importante y se le da la importancia que tiene o que debería tener? ¿Y qué cosas ves posible para empezar aquí también de a poco a construir?
Mira, no vi nada que yo no supiera, porque también estoy familiarizada con el contexto, veo mucho fútbol internacional, no solo por trabajo, sino que porque me encanta. Pude ir también a un congreso el 2016 para la Eurocopa Femenina y ver la final de la Eurocopa Femenina y participar de este congreso que era de fútbol femenino del FIFPro, que es el sindicato mundial. Entonces, claro, lo que vi en Francia no me es nuevo y yo creo que son las consignas y los lineamientos que también levantamos desde la ANJUF. Toda esta institucionalización que hace falta, toda la infraestructura, no hay que crearla. La infraestructura está dentro de los clubes. Nosotros ya tenemos las canchas de fútbol masculino, los camarines de fútbol masculino, solamente que los tienen solamente para el masculino. Entonces, o los empezamos a reutilizar bien o empezamos a redestinar las plata y los recursos para crear los símiles para el femenino. En Francia, el PSG no es el PSG femenino, es el PSG. En España también. Entonces, creo que hacia allá vamos. ¿Por qué crear nuevos clubes solo de fútbol femenino cuando tenemos los clubes de fútbol masculino? Al menos así lo veo yo. En Italia, ¿por qué se ha demorado tanto en profesionalizar la liga? Porque no permiten que se cree un club que no existe. O es la Juve y la Roma y el Sassuolo o la Fiore o no es. Entonces, los clubes están haciendo un trabajo importante para, porque no pueden tener a una Fiore dentro del club que no tenga que no tenga condiciones de desarrollo como decentes. No se lo permiten, no está dentro de su lógica. Entonces hacen un trabajo para poder levantar esos espacios y poder levantar y darle los recursos dentro del club. Y se muestran esas cosas en detalles que uno dice de repente, ya, pero es solo una foto. Pero hacer la foto oficial del club con tu rama femenina y masculina es una señal importante. Y eso Italia lo hace ya un par de años.
Creo que fue un tema que a ti te molestó, no sé si fue el año pasado o antepasado, que en Católica estaba presentando sus camisetas y
Fue el
con los hombres.
2015, creo.
Ah, ya, fue hace un rato entonces, que estaban presentando a sus camisetas nuevas de la nueva temporada y con los jugadores hombres presentando la camiseta de los hombres, pero con modelos. Y eso
Sí.
a ti te molestó eso y también lo diste a conocer en su
Me
momento.
molestó y le molestó a mis compañeras que estaban en Católica. Como te dije, yo ahí no estaba jugando, pero yo soy cruzada y Católica es mi club y mis compañeras de ahí siempre van a ser mis compañeras. Entonces, claro, ver que estaban presentando la camiseta y la camiseta femenina con modelos del brazo de los jugadores, o sea, es una falta de respeto tremenda. Y bueno, así también lo denuncié un poco en caliente ver las redes sociales y generó un poco de revuelo mediático. No era tanto mi intención, pero funcionó. Entonces, qué mal que tengamos que recurrir a esos momentos de exposición o llegar a ese punto en el que nadie del club pensó que era buena idea que la jugadora que ha estado 10 años rompiéndose la espalda por Católica presentara la maldita camiseta. Pucha, te dice que hay un problema igual grande como que no estamos en el subconsciente, no nos están pensando, no nos tienen consideradas. Eso pasaba. Hoy en día la situación que tiene Católica es distinta. Está considerado el plantel femenino, se hace la presentación de la camiseta con la jugadora, se hace visibilidad dentro de en las redes sociales estos últimos años, están trabajando de mejor manera, hay un cuerpo técnico, han dado luces de que se está trabajando y se está trabajando bien. Esperemos que siga avanzando de esa manera, yo como hincha cruzado lo espero obviamente. Pero claro, son momentos que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que esperar a tocar fondo para empezar a solucionar las cosas? Si, no, si el Club Católica y todos los otros clubes tenían fútbol femenino, siempre han tenido fútbol femenino, pero está ahí cumpliendo una cuota, jugando en la cancha 4, 5, en la que no están ocupando los hombres. Entonces, no sé, creo que hay que revisitar esa idea y cuestionarse y decir, bueno, no esperemos que se nos esté quemando la casa para apagar estos incendios. Empecemos ahora. Yo creo que eso también lo trae mucho el levantamiento de información y esta visibilización. El movimiento feminista ha sido clave. Yo me configuro feminista y me reconocí tarde feminista, pero he sido feminista toda mi vida, porque toda mi vida he estado peleando por un espacio y porque me traten de igual a igual.
Le
Y eso
pusiste
es.
el nombre nomás. Solo le pusiste el nombre.
Claro. Y además porque ha existido también una connotación negativa al término, ¿no? Que feminazi o que radical. Y no sé qué tan radical puede ser la idea de que nos deberían tratar igual que a los hombres. Así que sí, yo creo que todas las futbolistas son feministas, pudiendo declararse o no. Pero no creo que ninguna futbolista juegue y crea que merece que la traten peor que un hombre.
Yona, ya para ir cerrando, agradezco tu tiempo. ¿Cuál es el próximo paso ya de la ANJUF? ¿Por qué se la están jugando ya para, aunque sea un proyecto a corto plazo? ¿Qué cosas quieren conseguir?
Todo lo que hemos hablado,
Todo.
o sea.
Pero así como próximo paso, porque uno de los grandes pasos que dieron la ANJUF al principio es increíble, pero fue un seguro médico para las jugadoras cuando que no lo tenían, impresionante.
Claro.
Pero esos son pasos que estaban dando la profesionalización, me imagino también los contratos. Pero ahora, ¿qué crees que se va a lograr pronto? ¿Qué se está conversando?
Hoy en día no puedo dar muchos detalles porque estamos en una mesa de trabajo. Ministerial. Después de 4 años que ya nos constituimos, que es primera vez que nosotras nos sentamos en una mesa con tres carteras ministeriales, la NFP, que es la federación, el sindicato y nosotras, que somos parte del sindicato, en una mesa que tiene título El desarrollo del fútbol femenino. Entonces, por primera vez, nosotras no nos sentamos ante autoridades presentándonos como... Hola, representamos a la jugadora, no sé si saben, la realidad del fútbol femenino es horrible, tal vez podrían ayudarnos como Ministerio del Deporte o como Federación o como Ministerio de la Mujer, tal vez podrían ayudar, no, primera vez que nos sentamos y es, ¿cómo solucionamos? ¿Cómo solucionamos esto? Y estamos trabajando sobre tres ejes. Que es fútbol joven, fútbol adulto y fútbol y género. Y hay que sacar cosas concretas de esa mesa. Nosotras estamos con propuestas súper, súper firmes y súper contundentes respecto a los caminos que creemos que se tienen que utilizar. Pero acá lo más importante no es lo que nosotras creamos, sino que es la voluntad que tengan las autoridades y estar trabajando todo para un mismo objetivo. Hoy yo miro esa mesa con mucho optimismo por lo que te conté. Es fruto de un trabajo de hartos años y de mucha gente, no solamente de la ANJUF, sino que de las jugadoras y de toda la gente del mundo del fútbol. Y creo que se pueden sacar, lo miro con mucho optimismo, creo que hay voluntad y ganas de sacar cosas concretas de acá y de generar y arreglar estos problemas de infraestructura, estos problemas de legalidad, estos problemas de depender de voluntades. Creo que se puede hacer algo importante. No puedo clasificar más sobre eso, pero estamos todos alineados con eso, incluso el público y las mismas jugadoras, y ya nadie tiene miedo de quedarse callada en exigir más porque saben que merecemos más y siempre lo hicimos, y ya dejamos de naturalizar esos malos tratos, dejamos de naturalizar esas migajas que nos daban, lo que caía del fútbol joven, y casi que agradezcan que les damos estas camisetas horribles y que les pasamos la última cancha. Porque lo hacemos de buena onda. Entonces, creo que cambió, hemos ido cambiando ese paradigma y nada, la profesionalización. Ojalá no sea tan a largo plazo. Si al final está funcionando. Funciona en Europa, funciona en Estados Unidos, funciona en México, funciona en distintos países de Latinoamérica con distintos modelos. En Argentina están profesionalizando la liga, en Colombia, en Brasil. Entonces, creo que hay modelos para replicar y hay cosas que repensar. Pero faltaban las voluntades y creo que ahora están. Así que ojalá que este optimismo no sea solamente mis ganas de que realmente cambien las cosas, sino que realmente se haya trabajado un poco las bases y se puedan hacer estos cambios.
Bueno, esperemos que pueda también, acá ha cambiado un poco la cosa, esperemos que también siga cambiando de acá a corto plazo, por supuesto. Yona Rothfeld, muchas gracias por estar acá en Cuéntame una historia original, directora de la ANJUF, mundialista sub-17 con la selección chilena. Te agradezco mucho tu tiempo. Estamos grabando en horas de la noche, así que agradezco mucho tu tiempo, por supuesto.
No, no, gracias a ti por el espacio. A mí me encanta hablar de esto, creo que son temas que son súper relevantes que se sepan. Así que nada, pues le ganamos al cansancio y a los días terribles. Y no, gracias a ti por la invitación.
Cortito, cortito, justamente estos días terribles, bueno, se anunció que el fútbol femenino va a comenzar, va a volver más tarde que el fútbol masculino, porque incluso ya hay una fecha que no creo que se respete, pero la del fútbol masculino. Si el fútbol femenino volvería en octubre, ¿qué te parece esto?
Me parece un sueño. Creo que las condiciones de la pandemia de repente no veo muy posible que se logre. Sí, quiero con todo mi corazón que se pueda retornar al fútbol porque significaría que se están mitigando un poco las condiciones en las que estamos viviendo. Pero no estoy dispuesta y no estamos dispuestas a arriesgar la vida, la integridad ni la salud de las jugadoras por empezar con algo que es, si bien lo amamos y es nuestra vida, pero es fútbol. Y hoy en día la gente está pasando hambre, se está muriendo, no tiene trabajo, y me parece de repente un poco obsceno estar pensando en el retorno del fútbol. Mientras las condiciones no lo permitan, yo creo que no habría que pensar en eso. Pero sí, como es mi trabajo, obviamente que tengo que pensarlo. Una parte de mí se alegra, porque sé que hace 5 años, si hubiésemos vivido una pandemia, al pensar en el retorno al fútbol, no se hubiese pensado en el fútbol femenino, se hubiese pensado solo en el masculino. Y eso también muestra que han habido algunos avances y que ha dado algo de fruto del trabajo que hemos hecho. Pero también la crisis viene a evidenciar aún más la precarización en la que están las jugadoras. Nosotras hemos hecho un trabajo de estar encima y saber cuáles son las condiciones en las que están entrenando. Nos comunicamos con capitanas y representantes, y hay equipos que no entrenan, hay equipos que no les dan implementos para entrenar, no les dan pauta, a algunos les dan, es una vez a la semana o dos. Un deportista de élite, eso te mata. Y bueno, también el retorno, el plan retorno, solo incluye a la A. ¿Y qué pasa con las jugadoras de la B? No es culpa de las jugadoras de la B.
Claro.
Culpa de los clubes, porque los clubes de la B no tienen las condiciones para asegurar que se cumplan todos los protocolos de salud para pensar en un retorno. Entonces ahí apuntamos. ¿Qué quiero? Bueno, ojalá que nunca más haya una pandemia, pero en el minuto en que hubiese que retornar, las condiciones de la A y la B en cuanto a infraestructura deberían ser las mismas, al menos las básicas. Y hoy en día eso no se cumple.
Jona Rothfeld, muchas gracias ahora sí por tu tiempo, por estar acá en Cuéntame una historia original.
No, gracias a ti, como te dije antes. Gracias por el espacio y nada, no, estamos en contacto y ojalá que con mejores noticias cada día.